Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es la Argentina en la encrucijada entre dos modelos políticos y económicos divergentes de sociedades, de cara a las elecciones presidenciales del 2015, la patria grande frente a la patria chica. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor José Ramón Pérez Portillo. Bienvenido, doctor José Ramón.
Buenos días, doctor.
Muy buenos días. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Les invito a escucharnos a través de las páginas de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, José Ramón Pérez Portillo es doctor en Ciencias Políticas, especializado en conflictos y cambios en Iberoamérica por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Ciencias Políticas con especialidad en Estudios Latinoamericanos y también es licenciado en Historia y Geografía especializado en Historia de América. Actualmente es investigador asociado del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, CEMCA, Centre National pour la Recherche Scientifique y UNMIFRE. Bien. Que depende del Ministerio de Asuntos Extranjeros y Europeos. Bien, doctor José Ramón, dentro del actual contexto económico internacional, existen semejanzas y diferencias en la vinculación e interacción de economías. Un ejemplo de ello puede ser el de la economía mexicana y la economía norteamericana a través del Telecán, y la Argentina, es decir, la economía argentina y la economía brasileña con el Mercosur. También existen ventajas y desventajas para dichas economías, por ejemplo, las asimetrías sociales y el futuro de las respectivas economías y sociedades. Dicho lo anterior, quisiera que usted nos explicara en principio el tema que hemos anunciado, el tema de programa de hoy, que es la Argentina en la encrucijada entre dos modelos políticos y económicos divergentes de sociedades de cara a las elecciones presidenciales del 2015, la patria grande frente a la patria chica.
Pues buenos días de nuevo, muchas gracias, doctora, para de nuevo poder estar en este espacio privilegiado y hablar pues del tema de la economía argentina y de la economía en general del mundo iberoamericano. El título hace referencia a dos cosmovisiones y dos modelos económicos radicalmente opuestos que se están enfrentando, pues, digamos, incluso desde el periodo virreinal, desde el final del periodo virreinal.
Es cierto.
Entonces, por eso puse, ¿no?, la patria chica frente a la patria grande.
Sí.
La patria grande es la patria, pues, de los libertadores, del general San Martín, cuya estatua podemos ver, por ejemplo, siendo argentino, podemos ver en el centro de la ciudad de Lima, el sueño de la integración de todos los países de Iberoamérica.
Es cierto.
De Iberoamérica. Frente al... Esto es el proyecto de desarrollo del interior, que es un proyecto... pues de desarrollo social, de desarrollo manufacturero, industrial, de preservar la protoindustria de la época virreinal y seguir desarrollándola. Frente al proyecto oligárquico librecambista del puerto de Buenos Aires, esa es la patria chica,
sí,
que pues únicamente vive de forma parasitaria cobrando pues de la aduana del puerto, uh-huh, y que no tiene ningún interés de desarrollar el interior, ni de Argentina, ni de, pues del continente, ¿no?
Así
y
es.
Que impone, pues, los dogmas, del libre comercio, dependiente, pues, de Londres, y que provoca, pues, el vaciamiento del interior, ¿no? La desvertebración, pues, de la industria artesanal, pero también, pues, el empobrecimiento del interior. Y por eso yo, pues, en un momento determinado, he comparado Buenos Aires como en el periodo, pues, colonial británico, el Hong Kong del Río de la Plata.
Sí.
Y esta oligarquía pro-británica se opone a cualquier proyecto de integración, porque hay que recordar que el otro nombre de Argentina son Provincias Unidas del Río de la Plata.
Sí.
Hay ya un proyecto de integración. E impide, ¿no?, que Artigas, ¿no?, pues, de la banda oriental, pues... y Uruguay se una a este proyecto de Provincias Unidas.
Uh-huh.
Y como lo he dicho, pues, en otras ocasiones, pues, Uruguay en muchos aspectos, a lo largo de estos dos siglos, ha sido una especie de Kuwait del Río de la Plata, manipulado por estas mismas redes oligárquicas y también desde Londres, ¿no? Un elemento de contradicción, más allá de las políticas actuales de intentar, pues unir y vincularse, pues, los dos países que tienen la misma raíz.
Uh-huh.
Entonces, estamos ante, pues, un proyecto de desarrollo industrial, de inclusión social, de desarrollo social, y un proyecto, pues de monoexportador, de exportador de commodities, ¿no?, de competencia en base a mano de obra barata, donde, pues, no hay inclusión social. Esto es realmente, ¿no?, pues, el enfrentamiento radical que hoy, pues, vemos en la Argentina en este momento. Y hay un discurso muy interesante, voy a citar muy corto, del 9 de julio de este año, por el día de uno de los dos días de la independencia, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que dice: ahora también, como en 1816, estamos ante una nueva configuración mundial. Claramente hay un intento de que nosotros, la América del Sur, vuelva a ser solo proveedora de alimentos. Y esto es, relacionando con la primera pregunta,
uh-huh,
el proyecto de, pues, la Comisión Trilateral a partir del año 73 de impedir, ¿no?, el desarrollo de los nuevos países industrializados, ¿no?, el desmantelamiento y la hiperespecialización y convertir el planeta en una aldea global donde cada área se especialice en un determinado tipo de producto para abastecer, pues, las corporaciones que están incrustadas dentro de los estados-naciones más ricas, o sea, ni Estados Unidos en su momento, Comunidad Económica Europea, y Japón en su momento. Pero son esas corporaciones que instrumentalizan a estos países del norte, ¿no?, en detrimento también de su soberanía nacional, porque hay que recordar que la primera víctima de la globalización financiera y donde se experimenta en primer lugar es Estados Unidos como Estado-nación, ¿no?
Sí, sí.
¿No? O sea, entonces en este momento, y si recordamos la política del Consejo de Relaciones Exteriores, de, pues, fomentar, pues, en determinados países, pues, lo que yo he llamado la democracia virtual con hambre, ¿no? En el caso de México hemos pasado de un monopartidismo a un bipartidismo,
uh-huh,
pero con pues esta característica, con un proceso pues de profundización de la polarización social. Justamente por ahí esta hiperespecialización, el desmantelamiento de la planta industrial, de la industria de carácter tecnológico, valor agregado como la petroquímica en el caso de México, hemos asistido a un modelo que yo llamo pues de ensamblaje y de ambulantaje, porque no hay más que recorrer pues las ciudades de México para ver cuál es el modelo económico, los resultados dramáticos del 82 para acá. Cierto. Y en el caso pues argentino ha sido el desmantelamiento en los años, primeramente la imposición pues de una dictadura militar, o sea, los ciertos sectores, ¿no?, del ejército, sobre todo la marina, muy vinculado pues a la oligarquía británica desde el siglo desde el siglo XIX, igual que en la armada china y la chilena, muy vinculado a las logias británicas y a la corona británica. ¿Cuál es el significado del proceso pues impuesto desde fuera? Es destruirla, o sea, concentrar, o sea, desmantelar la sociedad de clase media, la sociedad industrial que es Argentina, en el año 76, y concentrar el ingreso en los sectores más alto, más privilegiado de esta oligarquía, mediante el endeudamiento, el negociado en torno a ese endeudamiento y el desmantelamiento de la planta industrial, que pues de forma dramática después con el menemismo asistimos a esta profundización, que pues es el saqueo y la venta, el vaciamiento de pues todos los sectores estratégicos del patrimonio del Estado, que también es el patrimonio del pueblo. Hay que recordar, una empresa pública no solo es del Estado, pero si pertenece a cada ciudadano de un país, eso es un concepto muy importante. Y la pues la venta pues pues a precios irrisorios de sectores estratégicos que costaron pues décadas pues desarrollarlos, porque hace falta pues invertir en el capital humano, el recurso humano, claro, y pues desarrollar la tecnología, crear pues sus centros pues educativos correspondientes, y ahí hay pues diferentes sectores que después vamos a hablar.
Exacto.
Entonces, esto es la dicotomía. En el caso de Argentina, pues hay una recuperación extraordinaria a partir de mitad del 2002, cuando pues el peronismo vuelve al poder, en una de sus variantes, ¿no? El peronismo pues tiene muchas tendencias y variantes, pero fundamentalmente su origen es un movimiento de carácter nacionalista y popular, y recuperar, ¿no? La recuperación es fulgurante porque el capital humano está aún, o sea, no todo se destrozó, ¿no? Por eso la recuperación es muy importante, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, existen efectos importantes que señalar con motivo de la incorporación en los años 80 de Argentina y de México a la globalización anglosajona y sus pues dramáticas consecuencias sociales e industriales. La actuación, el comportamiento y el futuro de las dos naciones puede decirse que han enfrentado la agonía de la mundialización financiera. ¿Cuál entonces es su comentario al respecto y de la importancia de las elecciones de término medio del pasado octubre del 2013 antes de las elecciones presidenciales del 2015?
Primeramente, y yo creo que viene también en relación con la primera pregunta, la vinculación, ¿por qué México se debe vincular a los países de Blunasur? Primeramente por pues cuestiones históricas y por tradición cultural, ¿no? Pero también es vincularse con los países ganadores, los países que están creciendo.
Claro.
Porque la economía es, pues, la ciencia económica debe servir al Estado-nación, ¿no? Lo que pasa es que estamos ante concepciones radicalmente diferentes y ya hemos olvidado lo que es economía. Y la economía se ha reducido, pues, a pues, la han arrinconado a procesos especulativos, a procesos monetarios, porque yo por eso yo hablo de esta secta de los monetaristas, que es una especie de secta de brujos, que no tiene fundamento pues en la economía física, que es la creatividad del ser humano, la ciencia, la tecnología, lo que permite elevar los niveles de vida de las personas y dignificar el trabajo de las personas. No hay otra forma de elevar el nivel de vida, el nivel de vida pues de las personas, sino invirtiendo en el conocimiento.
Así es.
O sea, entonces, Claro, el problema es que estamos siempre atados a esta variable del PIB, que pues es muy engañosa.
Sí.
Y pues, pero también pues refleja la realidad. Un momento terminado, pues yo puedo crecer hacer crecer el PIB endeudándome, ¿no? O especulando, pero esto dura pues un número limitado de años.
Y con consecuencias graves.
Dramáticas, ¿no? En el campo social y pues y unas caídas como la que hubo en el 2001 en Argentina, donde pues los índices de producción bajaron de forma dramática porque realmente pues el país dejó de producir.
Así es.
Eso es un poco el problema en México. O sea, México tiene que volver a crear y producir.
Sí.
Dejar de ensamblar.
Así
¿no?
es
una ilusión, ¿no? ¿No?
Sí, sí.
Entonces, hay que volver a los principios sanos, pues, de la economía. Por eso, y discúlpeme, ¿no? Para nuestros oyentes va a chocar mucho. El NAFTA es el grupo de perdedores, porque si vemos la decadencia económica de los Estados Unidos, dramática, como Estado-Nación es dramática, ¿no?
Cierto.
Cada parte de nivel es muy alto, ¿no? Entonces, es difícil, pues, comparar. Pero si vemos la situación de estancamiento, ¿no? Pues de la Unión Europea. Y donde, por ejemplo, en España están, a mí me parece totalmente, pues, increíble, aberrante. Están discutiendo y autoelogiándose porque la economía creció cero. Porque no decreció, o sea, no decreció.
Sí, al menos dicen
que. Ni 0,5, ni 1. Este año va a crecer cero. Y bueno, pues esto es la locura de haber perdido la noción de lo que es economía y la haber reducido simplemente a procesos pues monetarios especulativos.
Cierto.
Un empobrecimiento dramático. Por eso me da mucho gusto, ¿no? Aunque no es del programa, de ver el presidente de Ecuador, Rafael Correa, darles lecciones de economía al presidente Rajoy, ¿no? Y bueno, molesta mucho en España, pero tiene toda la razón de cómo se debe dirigir la economía. Y bueno, pues las personas están en el centro de la economía.
Sí, sí.
Y bueno, y se lo puede decir en un país que tiene el 27% de la población de desempleo y tiene pues prácticamente 6 millones de desempleados.
Drama, sí.
¿No? Entonces, esto es muy, muy... Entonces, México tiene que mirar hacia los países ganadores, no hacia los países perdedores.
Sí, yo diría también.
Y eso es un cambio de mentalidad, ¿no? Y bueno, es el problema que ya habla otros problemas del liderazgo y de las estructuras oligárquicas que son infernales, que no se identifican con el desarrollo del país. Y hay mucha literatura sobre esto, aunque lamentablemente pues no permea a las universidades, ¿no?
Así es. Bien, estamos en Momento Económico conversando sobre el tema la Argentina en la encrucijada entre dos modelos políticos y económicos divergentes de sociedades de cara a las elecciones presidenciales del 2015. La patria grande frente a la patria chica, con el invitado doctor José Ramón Pérez Portillo. Vamos a un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. continuamos en Momento Económico.
Bien, podríamos decir que, pues no son pocos los fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales a los que ha estado expuesta no solo la República Argentina, sino el mundo entero desde el inicio de este nuevo siglo, con sucesos, pues, por ejemplo, en el sector espacial, aeronáutico, nuclear, la vertebración de una sociedad de clase media y la inclusión a ese estrato de amplios sectores de la población obrera con la elevación de niveles de vida como el salario mínimo, las pensiones no retributivas, las subvenciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el fomento del turismo, etcétera. En fin, partiendo de este contexto, yo le pregunto, doctor, ¿por qué parte de la clase media se opone a la redistribución de la riqueza, siendo la más beneficiada, y se opone a las medidas que conlleven a la reindustrialización del país, como el avance en materia tecnológica y de las políticas de sustitución de importaciones?
Bueno.
¿Por qué?
Bueno, también habría que invitar a un psicólogo, un psiquiatra, ¿no?
Sí, bueno, claro, pero usted la tiene bien estudiada.
El proceso militar 76, primeramente hubo pues una inmigración muy masiva de parte de los mejores cerebros, y también hubo una eliminación física de miles de personas, o sea, claves, desde los hijos de la clase media más reivindicativa, ¿no?
Sí.
Más beneficiada pues del primer peronismo, ¿no? 47-55. Y también hubo una frivolización, ¿no? O sea, la idea que se ha sufrido en todos los países, ¿no? Del dinero fácil.
Sí.
¿No? En los años 80 y 90. Que trabajar no es importante, sino se puede generar la riqueza de otra forma. Y esto, pues, le ha afectado. Después de ese golpe, pues, duro, dramático, ¿no? Del proceso militar, donde pues a hachazo, ¿no? Se rompió la estructura industrial, ¿no? La estructura social, se empobreció, se concentró la riqueza en los sectores más altos, se fue transformando mentalmente y frivolizando, ¿no? Esa pared, quebrada, ¿no? Vamos a imaginar que el país es la muralla, se pulverizó, ¿no? ¿No? Esa clase media, y bueno, esa clase media pues perdió su identidad. También hay que recordar que la clase media argentina se amplió de forma exponencial con el primer peronismo entre el año 57 y 55, ¿no? Hay que recordar que en el 55 más del 50% del PIB es generado por la masa salarial, es un dato importante, y esa clase media no tuvo el tiempo de consolidarse. Porque las rupturas institucionales afectan mentalmente, ¿no? A las personas. Y Argentina ha sufrido muchas rupturas institucionales violentas, ¿no? Y con las políticas neoliberales, pues ha surgido pues una clase media, si bien fue golpeada, muy golpeada en los años 90, pero también de alguna forma vivió, ¿no? Pues tuvo la adicción del uno por uno en las paridades cambiaría y la ilusión del dinero fácil.
Sí, sí.
¿No? Entonces, cuesta, ¿no? De nuevo enseñar a la gente que el secreto de la prosperidad es el trabajo, que el industrial debe dejar de buscar ganar dinero fácil, sino que hay que invertir hay que invertir dentro. La obsesión que hay en Argentina por comprar dólares en el exterior, la clase media se cruza el río La Plata y con su tarjeta de crédito va a comprar fichas en los casinos para cambiarlos por dólares, cuando bueno, es verdad que ha habido en el pasado devaluaciones, ¿no? Y la gente tiene temores.
Sí.
Pero la situación es de estabilidad, ¿no? Y de prosperidad, ¿no? O sea, y no hay más que caminar por las calles, ¿no? Ver cómo viste la gente, cómo viaja, y viaja actualmente, está viajando más que en los años 90, ¿no? Este año han viajado 7 millones de personas al exterior en un país de 40 millones de habitantes.
Oh, sí, mucho.
Lo cual es considerable, ¿no? Entonces, esto lo primero es un cambio generacional, ¿no? Y para esto, pues, el cambio generacional se implementó una política científica muy vigorosa, ¿no? Uh-huh. Donde, pues, el presupuesto y los salarios, ya en el 2007 simplemente los salarios del CONIFED, de lo que es allá el equivalente al CONAFIT aquí, uh-huh, de golpe en el 2007 subieron un 50% el salario de los investigadores.
Ah, qué rico.
Y también de todo el profesorado se ha multiplicado, uh-huh, de forma muy importante. Hay que recordar que el PIB de la mitad del 2002 al 2011 ha crecido un 80%. Uh-huh. Si bien el PIB no lo quiere decir todo, pero es un reflejo, pues, de un resurgir. Y este año, el año que pasa, la economía ha crecido menos, pero por lo menos ha rondado el 2%. Y este año va a crecer un 5%.
Muy bien.
Dentro de, ponía el ejemplo de la economía española, felicitándose porque la economía creció 0%. Sí. Y bueno, es un marco, pues, y crece, es un crecimiento de forma sana. Porque lo que se ha implementado son políticas, primero es recuperar las capacidades. Porque el kirchnerismo retoma los grandes proyectos del peronismo, uh-huh, que es retomar lo que se interrumpió en el 76 con el proceso militar, ¿no? Que es la creación de un gran mercado interno, ¿no? Esto hay que decirlo en México, ¿no? Hay que apostar por el mercado interno. Por sí. Eso el salario mínimo, pues ahora tenemos un salario mínimo de $600, que es el más alto de la región. Pero también después están las asignaciones familiares por hijo, que pues es otro tanto importante, con un costo de la vida práctica mucho más barato que tenemos en la realidad mexicana. Entonces, la gente consume y accede a productos, pues, importante. Hay inflación porque hay crecimiento, uh-huh, y también porque hay otros problemas de distribución, monopolio de precio. Y hay que decirle a nuestro amigo oyente, la inflación no es mala, ¿no? O sea, es un tabú. Todo está en sus proporciones, ¿no?
Claro.
Y lo que es terrible es no tener crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay esperanza, ¿no?
Claro.
Cuando yo oigo hablar aquí del equilibrio fiscal, me parece de una inmoralidad terrible, ¿no?
Bueno, sí, es cierto. ¿No?
Cuando uno ve lo que ha pasado con, pues, los huracanes, donde es un reflejo que el Estado no invierte, no está presente, ni para prevenir un huracán con los medios adecuados tecnológicos y con el personal necesario. Uh-huh. Es un reflejo, pues, de la ausencia del Estado, y la iniciativa privada tiene una visión a corto plazo. Uh-huh. Entonces, no hay que tenerle miedo, ¿no?, al déficit fiscal, a la inflación, y el Estado tiene que intervenir. El Estado no debe de controlar políticamente a las personas, sino intervenir para redistribuir la riqueza y foguear el mercado, ¿no? Una de las cosas muy positivas en Argentina es que el mercado constantemente está fogueado, permite esto políticas anticíclicas, y
claro,
en un ambiente, pues, de crisis terrible a nivel mundial, yo digo de descalabro, ¿no?, de ruptura sistémica, de cambio de paradigma, como lo quieran llamar, el país está creciendo, ¿no? Pues, y está la clase media, doctora, del 2003 al día de hoy, al año pasado, pasó de 9.600.000 habitantes a 18 millones y pico.
El doble.
Bueno, esto no es producto de la mano invisible o de cualquier teoría esotérica que nos enseñan los libros, pues, de la escuela clásica liberal. Esto es producto de la intervención del Estado, es voluntad política, uh-huh, y es un criterio moral y ético de la política. La ética tiene que estar vinculada a la toma de decisión. No es una cuestión mágica o el derrame que nunca ocurre. Por eso la clase media se duplicó en ese periodo. Uh-huh. Podría hablar la política de sustitución de importaciones, ¿no? Que ya la vida en Argentina, lamentablemente, todo lo que se está haciendo ya lo hubo en los años 40, 50,
sí, sí,
y en los años 60, pero lamentablemente las rupturas institucionales han provocado procesos de involución. Entonces hay que volver a lo que se hizo, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente hay sectores que es muy difícil recuperar.
Cierto.
Pero Argentina tiene dos sectores líderes, que es la energía nuclear y el sector espacial. Yaldol para el 2000, todos los satélites que están lanzados los últimos años en Argentina, todos están construidos dentro del país, no están comprados al exterior. Y para el 2015 va a tener su lanzadera espacial, para primeramente todos sus satélites lo puede colocar en el espacio y participar en el mercado, que tiene un futuro, ilimitada. La necesidad de satélites la tiene absolutamente todos los países, ¿no?
Sí, claro.
Y participar ese negocio, lo que pasa, hay muchos intereses de la oligarquía de dentro, terrateniente, y de fuera para que no se haga esas cosas. Diariamente hay campañas de desestabilización y uno de los problemas es el control de los medios de comunicación monopólicos que hay en Argentina con el grupo Clarín vinculado a Goldman Sachs y a toda la estructura oligárquica que te da una visión deforme de la realidad, y la clase media es víctima, ¿no? Sí. Porque pues absorbe toda esa información, y romper ese poder monopólico, ¿no?, que tiene tintes golpistas, que está vinculado a las torturas, a las desapariciones de la época del proceso, es complicado, no es sencillo, ¿no?
Así es.
Entonces, y el otro sector, que es el sector nuclear, donde que estamos hablando de dos sectores que son de los años 50, ¿no? El sector programa nuclear es del año 49. El cuarto país que lanzó un ser vivo al espacio fue Argentina en el año 69. El programa nuclear también es antiguo, pero ha habido muchas rupturas. Entonces, la tecnología, la ciencia es muy sensible, ¿no? Es el sector más sensible, la investigación en general, a los vaivienes de las decisiones políticas y a los problemas presupuestales, como se ve de forma dramática en España con el CSIC, el Consejo Superior de Investigación Científica, donde por ahorrarse unos cuantos millones de euros, después va a requerir de cantidades muy importantes para recuperar, ¿no?, ese capital humano, y prácticamente el 500,000 de personas que ha salido del país, ¿no? Hay como, en el caso de España, hay que recuperar ese que generalmente salen las personas más eficientes y más capacitadas y con más iniciativa, ¿cómo recuperar ese capital humano? Por un dogmatismo que es el monetarismo, por ahorrarse unos cuantos millones de euros, ¿no? Una visión mezquina, ¿no? Y empobrecedora y deforme de lo que es la economía.
Cierto.
Entonces, y Argentina está exportando reactores nucleares, desarrolla su propio reactor nuclear, tiene el CAREM, que ya exportaba desde los años 70. Perú tiene dos reactores nucleares exportados. Para fines experimentales tiene a Australia, a Argelia, a Egipto, ahora está compitiendo en licitación, ya ha sido precalificado en Holanda. Entonces, son los dos grandes posicionamientos tecnológicos. Uh-huh. Y ahí hay una renovación, hay gente nueva, hay investigadores, y esto es la esperanza del futuro.
Claro.
Y al mismo tiempo está la sustitución de importaciones de los sectores tradicionales, ¿no?, como el textil, el calzado, el sector químico, ¿no? El país ha vuelto a exportar de nuevo medicamentos que hacía varias décadas. Uh-huh. Entonces, ahí es una efervescencia. Lamentablemente, la gente no valora todo lo que tiene.
Sí.
Y voy a hacer una comparación odiosa, ¿no?, para que nuestros amigos oyentes vean que si el pueblo no cambia la realidad, nadie lo va a hacer en su lugar. El 8,7% de la población de México gana 9,000 pesos o más.
Uh-huh.
Eso es el salario mínimo argentino con las asignaciones familiares.
Así es.
Entonces,
comparación es bárbara.
Yo creo que, ¿cómo crear un mercado interno? Pues hay que mirar, ¿no? Hay que ver por ahí, ¿no?
Cierto. Bien, esto es realmente admirable. Qué bien que se puede cuantificar. Y lo ha hecho usted muy bien. En algunos pasajes de su investigación aborda la vigencia del pensamiento peronista frente a los problemas de polarización social de la región iberoamericana y en específico de México. ¿Podría la doctrina peronista exportarse al resto del mundo, por lo menos del continente? ¿Existe un paralelismo entre la figura de Evita Duarte de Perón y la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner?
La figura de Evita, como pues, la gente comúnmente la llama de forma cariñosa, es la figura de una mujer sencilla, ¿no? O sea, de origen humilde, que en un momento determinado se convierte en el líder que transforma, que ayuda, ¿no? O sea, transforma la realidad social de Argentina.
Sí.
Indudablemente gracias, pues, al cerebro, ¿no? A la visión del general Perón para el recuerdo, y esto es una palabra muy importante, él decía que gobernar es crear trabajo. Pero no trabajo para ensamblar, es trabajo, un trabajo digno. Nuestros gobernantes en general se han olvidado de este supuesto. Y bueno, la sensibilidad social, ¿no? Pues la aportó, pues Evita.
Sí.
Y bueno, estas transformaciones radicales, ella tenía una visión muy clara, siendo de un origen sencillo, pero justamente por ser del pueblo y tener esa experiencia humana, ¿no? Y haber padecido también, pues, esa discriminación, ella tuvo esa sensibilidad, esa pasión, la pudo, pues, canalizar a través, pues, de las grandes transformaciones que llevó a cabo, pues, el general Perón. Por eso es recordada. Es odiada por la oligarquía, pero de la oligarquía no se puede esperar nada, que es un sector muy minoritario de la sociedad, pero que indudablemente tiene mucho poder económico, ¿no? Y además es una oligarquía sofisticada.
Uh-huh.
O sea, peor aún, ¿no? Porque, pues, tiene educación, ¿no?
Uh-huh.
Hay oligarquías en otros sitios que, pues, carecen de educación, pero en este caso una oligarquía educada, pero mezquina. Entonces, temen a la figura de Evita y temen el peronismo, que es el más grande movimiento popular y nacionalista del continente.
¿Y existe este paralelismo que le pregunto?
Por supuesto, o sea, el paralelismo, pues la influencia es muy fuerte, ¿no?
Mm.
El recuerdo, ¿no? Pervive a lo largo de las generaciones, va más allá de las generaciones.
Uh-huh.
Porque la gente disfruta y las medidas sociales que se han implementado ahora es gracias a toda esta tradición de política social y de inclusión social.
Sí.
Y la gente recuerda eso y lo agradece.
Claro.
¿No? Entonces, pues, ¿qué presidente no se quiere asociar con esa figura?
Uh-huh.
No, bueno. Solo por... En este caso, estamos con una mujer.
Sí.
¿No? O sea, la sensibilidad de una mujer, que a mí me parece, debería haber mucho más mujeres presidente. Las mujeres tienen otra sensibilidad, en principio, ¿no? Están más cerca de las necesidades inmediatas del pueblo, y eso es muy positivo. Y bueno, pues, qué mayor orgullo que querer imitar o ser, ¿no? Pues, como Evita Perón, ¿no?
Okay.
Siendo dos personas diferentes, con dos realidades diferentes, pero con un cuerpo de ideas que tiene mucha semejanza y esas ideas
que tiene, el mismo impacto, así, ¿no?
Esas ideas trascienden las generaciones, ¿no?
Exacto.
De los oligarcas mueren y nadie se lo recuerda, porque de las pesadillas, pues nadie las quiere recordar.
Uh-huh.
Pero de los grandes líderes naturales y populares, la gente los ama y los recuerda.
Sí, eso es cierto. Bien, vamos a hacer un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, doctor. Usted, bueno, en su investigación y seguimiento de este tema, ya nos ha hablado de diversas conclusiones en donde contempla, pues, la perduración a través del tiempo del pensamiento peronista, y pues, que es de carácter propiamente nacionalista y popular. Pero también hay en la historia más o menos reciente de Argentina la negativa de Perón para ingresar al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es su interpretación de esta negativa?
Bueno, primeramente, la política del peronismo es una política soberana. Por eso hay estos procesos de nacionalización. De nuevo, pues, nacionalizar un sector estratégico no es malo, sino es bueno, es bienvenido, claro. ¿No? Muchos los sectores estratégicos aún en la Unión Europea, pues, son del Estado.
Cierto.
¿No? Y cumplen una función social. Y si no existiría, si no fuera así, sería dramático.
Cierto.
Justamente esto es lo que pasó en Argentina, ya desde el plan Larkin, el Banco Mundial incitó, a querer, desvertebrar, la red ferroviaria argentina, ¿no? Que en su momento era, de las más importantes del mundo, sigue siendo muy extensa. Pero cuando en el año 91, y esto pasó también en México, después en el 95, si bien recuerdo, cuando se privatizó el ferrocarril, se dio a concesionarios privados que nunca respetaron los contratos, ni nunca invirtieron, ¿no? A lo mejor sus acciones en bolsas crecieron mucho y sus accionistas fueron muy minoritarios, estuvieron muy contentos, pero el destrozo de la infraestructura, en el caso de Argentina, hubo 1 millón de inmigrantes que fueron a engordar, las áreas de los centros de las grandes ciudades, ¿no? Desvertebrando el interior del país y dándole un golpe mortal, al aparato productivo, ¿no?
Sí.
Y bueno, esto fue consciente, ¿no? O sea, por eso, Perón y por eso también en el 2007 Argentina liquidó su deuda, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional, los casi 10 mil millones de dólares de un golpe, y también lo hizo un poco después Brasil, justamente para no ser padecer, ¿no? De la presión, ¿no? De los de las decisiones de organismos transnacionales para tener más soberanía. Y bueno, esto es el objetivo, por eso Argentina no accede al mercado de deuda externa y se ha desendeudado de forma notable, ¿no? O sea, ¿no? Notable. Yo quiero recordar, haciendo comparaciones, que México entre el 82 y el 2006 ha pagado 6 veces su deuda.
Así es.
Con unas reservas internacionales muy importantes. ¿De qué le sirve al país tener reservas internacionales que son bienvenidas, ¿no? Pero muy importantes, que no sirven al desarrollo de la infraestructura del país ni al desarrollo social, violando la carta constitutiva del Banco de México y generalmente de los bancos centrales que se crearon en su momento? ¿De qué sirve tener y pagar 6 veces? ¿Quién se beneficia del servicio de la deuda? Pues redes financieras internacionales y las oligarquías locales. Justamente el mantener una política de endeudamiento, pues genera todo tipo de conflictos y de campañas internacionales, como los famosos fondos buitres,
sí.
¿No? Que son inversores especulativos que a lo mejor invirtieron, vamos a poner una firma más o menos real, 30 millones de dólares, y que ahora quiere cobrar más de 1,000 millones de dólares. Lo cual es de una inmoralidad, es simplemente un robo y un saqueo.
Así
y el
es.
Estado argentino se opone a esto y se defiende. Mejor no acceder al crédito usurero internacional y fogar el mercado interno y autofinanciarse o financiarse con otros países de forma paralela, con Venezuela o con China, con otras condiciones, ¿no? Mejor buscar otros canales, ¿no?
Sí, eso es cierto. Sí, desafortunadamente este ejemplo no ha cundido dentro de, sobre todo en México, para nada. Esto es lo contrario a esto que ha hecho Argentina. Pero, a ver, en su opinión, sobre los procesos de cambio que se vivieron precisamente en Argentina a partir de 1955, existe un actuar de la oligarquía de cara al entendimiento de los hechos. Por ejemplo, ya hablaba usted del caso ferrocarrilero, pero hay, por ejemplo, las aerolíneas argentinas, los yacimientos fiscales petroleros. Sí. La fábrica militar de aviones de Córdoba.
Sí, bueno, la fábrica militar de aviones de Córdoba, que es de los años 20, que hoy se llama FADAI, que se privatizó bajo Menem y se entregó a la Lockheed, que nunca le interesó pues el desarrollo de los modelos propios, se mal vendió y con todas las patentes. O sea, con todos los desarrollos tecnológicos propios.
Bueno, con la
repatriación hacia los Estados Unidos de muchísimos ingenieros aeronáuticos argentinos.
Sí.
O sea, una descapitalización. Y bueno, hay realmente que tener mucho, mucho estómago para... pues saquear tu propio país, ¿no? Es lo terrible, ¿no? De las oligarquías de la región.
Es esto. Ajá.
No es que estoy saqueando un país a 10.000 kilómetros y corazón que no ve, no siente, ¿no?
No, y sobre todo, lo que importa es su bolsa.
O sea, y es dentro del propio país, es lo más dramático, ¿no? Yo, pues, no sé. En fin, entonces ese sector... Después del 55, hay que recordar que en el 49 fue el sexto país que tuvo un cazabombardeo a reacción. Uh-huh. Y tuvo pues un... pero esto se interrumpió de forma relativa en el 55 con el golpe de Estado contra Perón. Hay que recordar que Winston Churchill en la Cámara de los Comunes dijo: es el acontecimiento más importante después de la segunda Guerra Mundial. No lo digo yo, digo Winston Churchill. Porque siempre la oligarquía británica, hasta el día de hoy, la corona británica, sueña de la Argentina como su vaca lechera.
Sí, sí.
¿No? Aparte que hay un conflicto territorial por la usurpación de pues las Malvinas en 1833, la deportación en su momento de la población argentina que existía, ¿no? Y también está la codicia, pues, hacia la Antártida y hacia, pues, todas las riquezas que hay, pues, dentro, pues, de, pues, en la plataforma, pues, marítima. Ahí, pues, el actual gobierno ha retomado el asunto, queda mucho por hacer, pero, bueno, no, la presidenta no deja en cualquier foro de insistir sobre, pues, la soberanía de Argentina sobre las Malvinas, y que también es un tema pues continental, y los países del UNASUR están al unísono. Ese es el foro donde debería estar México,
claro,
¿no? Sí. Con los países pues que tienen un proyecto de integración, que no solo quieren ser proveedores de materias primas, ni quieren ensamblar, ni quieren tener tanto ambulantaje, sino clases medias prósperas. Eso es el futuro.
Sí.
Crear y producir, trabajar. Y no tener, pues, la mayoría de la población, pues, en la economía informal, ¿no? Sino que es un problema, pues, de todo el continente, pero muy acuciante en México, que es dramático. Uh-huh. Porque, pues, no está en un circuito, pues económico. Uh-huh. ¿Cómo, pues, llevar a cabo una reforma fiscal si la mayoría de la población está en el ambulantaje, en la economía informal? A ver, ¿cómo puedo prelevar un impuesto?
Claro, ¿no?
Es imposible, ¿no? O al menos que me asocie con alguna mafia. Uh-huh. Entonces... esto es muy, muy, muy importante. Todas estas rupturas institucionales lo que han provocado, pues, no han permitido consolidarse, ¿no? Argentina, que es realmente el único país de clase media de la región desde principios del siglo XX, pero que no llega a incorporarse plenamente a los países del primer mundo y arrastrar después a los otros países del continente. Por eso Churchill en el 44... en Yalta dijo, no dejen que Argentina se convierta en potencia porque arrastrará toda Latinoamérica. Entonces, y por eso se ocultan los medios de comunicación global el tema de Argentina, porque molesta a las al poder corporativo planetario y a todos estos bancos de pensadores. Y se hace mucho más énfasis sobre Brasil, pero Brasil, el problema de Brasil, de Dilma Rousseff y Lula, que sí, bien, pues tienen, pues no surgen de la oligarquía, tienen programas sociales, es que siguen, están, en parte tienen las manos atadas y siguen políticas uh-huh. ortodoxas.
Así es.
A pesar de ellos, y voy a poner siempre un ejemplo, JP Morgan hace como mes y medio amenazó de rebajar la calificación crediticia de Brasil, intromisión en la soberanía financiera, si se llevaba a cabo una política de mayor redistribución de la riqueza y de inyectar y de foguear el mercado interno. Entonces, el liderazgo ideológico de corte nacionalista popular lo lleva al peronismo, por eso yo hablaba de exportación hacia el resto del continente.
Ajá.
Y en este caso, pues su representante en el momento actual, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lleva ese liderazgo que es ocultado en los grandes medios de comunicación global, porque justamente pues está afectando pues su influencia. Y más bien es Argentina que tiene que arrastrar, ¿no? Sacar a Brasil de esa ortodoxia, porque de nuevo el PIB, si bien pues Brasil tiene un PIB mucho más importante, tiene el sexto PIB del planeta, pero la polarización social que hay en Brasil no la hay en Argentina. Si bien las cosas han mejorado, pero aún sigue siendo una política muchas veces caritativa, ¿no? O sea, por eso cuando yo veo, pues, volviendo a México, cuando veo esto de las desastres naturales y llaman al corazón de la gente, está muy bien, ¿no? Pero no, el Estado no tendrá algo que hacer y transformar para no siempre pedir, pues, la caridad de la gente para resolver una catástrofe natural. El Estado tiene que ser intervencionista y participar y liderar esas transformaciones sociales que se manifiestan en hechos concretos, que son grandes obras de infraestructura.
Ajá, ¿no? Eso está fuera de...
¿no? Entonces,
se ha salido del margen.
Sí. Por eso quieren pues que Brasil uh-huh. se involucre con el pues esto del BRIC, que pues es una ilusión en parte, ¿no? Y que firme tratados de libre comercio con otras regiones del mundo, justamente para frenar la integración y la consolidación del Mercosur, y la integración industrial, porque, y en este economía argentino deja por el dedo, la integración tiene que ser simétrica. Entonces, y bueno, se van buscando, hay un sinfín de sectores que se van complementando, y las dos le da mucho miedo a las oligarquías, pues la complementación científica, industrial y tecnológica de las dos economías, porque uh-huh. ya adquiere otra dimensión, sí. más allá que hay otros países que forman parte del Mercosur, y bueno, ya se ha incorporado pues Venezuela, y se quiere incorporar Ecuador, que Ecuador con Rafael Correa ha dicho no al Tratado de Libre Comercio, y lo ha dicho así, porque no queremos que decenas de miles de personas se vuelvan miserables, pierdan su trabajo. Hay que recordar lo dramático que pasó con el campo en México, ¿no? Las centenares de miles de personas o más que engrosaron las maquilas, ¿no? Uh-huh. Y que perdieron su tierra, por lo menos tenían, pues, podían sustentarse, ¿no? Y podían, pues, llevar una vida relativamente armoniosa, y van a engrosar, pues, para mí estos campos de concentración que son las maquilas, ¿no? Con la diferencia que, yo ya le he dicho en otro foro, que por lo menos los nazis tenían el pudor de esconder sus campos de concentración, y aquí los exaltamos. Exaltamos el trabajo al destajo, exaltamos el trabajo donde no hay creatividad humana, donde la alienación es total.
Así es.
Y donde se vacía el ser humano, pues, de su creatividad, de su personalidad, recordando que cada ser humano es único e irrepetible y tiene algo que aportar, pues, al resto de la comunidad. Así y esto es el viejo dogma de Jeremy Bentham, la idea del hombre bestia parlante. La persona que está en la maquila está peor aún que el burro que le da la vuelta, que mueve la noria para sacar agua. Uh-huh. Es la misma visión, es la misma mentalidad.
Sí.
¿No? Es un retroceso dentro de la historia del ser humano, dramático.
Así es. Lo ha dicho usted perfectamente bien y claro. Entonces, el acercamiento de México hacia, ya no digamos exactamente Argentina, hacia el UNASUR, ¿es una salida?
Es un ejemplo.
Ajá.
Y por supuesto es una salida, ¿no?
Uh-huh.
Primeramente México debe buscar sus nichos tecnológicos e industriales.
Ah.
O sea, debe volver a...
Ajá.
Por su punto fuerte es la petroquímica, porque se paralizó la construcción de la refinería de petróleo en Tula.
Ajá.
Son criterios neomalthusianos, porque si dejo de producir, pues estoy deteniendo, más allá de las cuestiones de soberanía, estoy dejando, pues impido el crecimiento pues demográfico del país.
Uh-huh.
Implico que tenga más poder y bueno, estoy pues desperdiciando mis cuadros humanos, mis ingenieros.
Uh-huh.
Y impidiendo el desarrollo de capacidades para producir. El país necesita de muchos productos para dejar de importar y empezar pues a producir, cubrir sus necesidades básicas.
Es decir, el crecimiento del mercado interno.
Es, volvemos al miedo.
Ajá.
Pero no hay voluntad de desarrollar el mercado interno.
Exacto.
Desarrollar el mercado interno es crear una clase media. Crear una clase media implica tarde o temprano la redistribución del poder político. Y bueno, esto es la llaga, ¿no?
Sí, sí.
Más, y bueno, y dejar de, por ejemplo, voy a poner un último ejemplo. Electra se salió de Argentina, dice que no puede operar allá porque hay control cambiario, no puede repatriar sus capitales porque tiene que reinvertirlo en el país y no puede con los sindicatos, ¿no? A mí me parece esta palabra maravillosa, sindicato.
Uh-huh.
Porque pues los trabajadores se tienen que unir y proteger y defender.
Sí.
Y el trabajador es no solo el que trabaja pues en la fábrica, también es el investigador, es el profesor, somos todos nosotros que generamos la riqueza y nos dan un salario.
Así es.
O sea, es la cuasi totalidad de la población.
Así es.
Entonces, el grupo Letra se salió, pero ¿cuál es? Porque sabemos las prácticas usureras.
Sí.
¿No? Y bueno, cuando haya estado, las prácticas usureras no se pueden llevar a cabo.
Sí.
¿No? Cuando hay soberanía.
Eso.
¿No?
Eso
entonces,
es todo.
No toda inversión es buena.
Sí.
¿No? La inversión se debe de filtrar, ¿no?
Así es.
Y la inversión debe aportar algo. Yo invierto en un país es para aportar algo, no solo para sacar pues beneficios ilimitados a costa de la mano de obra barata.
Ese es el ejemplo de las transnacionales. Y nosotros tenemos muy buenas transnacionales. Doctor, lamentablemente nuestra emisión de hoy ha llegado a su fin. El tiempo ya nos comió. Le agradezco mucho su presencia en el programa.
Muchas gracias.
Y
doctora,
también a todos nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Francisco Mejía. Colaboró en la producción Araceli Martínez. Y la producción y realización a cargo de Santiago Hernández. La coordinación y conducción a mi cargo. Bueno, les deseo un muy buen día a todos y un excelente fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.